Libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Estamos en este discurso de los olivos. El Señor Jesucristo cada vez más avanza en este propósito de hacer manifiesto a sus discípulos la urgencia, la necesidad de estar alertas, estar despiertos, estar listos, porque su venida puede ser en cualquier momento. La palabra del Señor dice: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las prudentes dijeron, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para que vosotras, por vosotras mismas, pues, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno, Señor soberano, Dios grande, sublime, eterno, Dios creador del universo y sustentador del mismo. Venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, pidiendo de tu gracia, de tu sabiduría, de tu favor, Señor. Venimos delante de este texto y son palabras del Señor Jesucristo que nos confrontan a todos, que nos llaman a estar a una vigilancia, nos llaman a estar atentos, nos llaman a inclinarnos a esas cosas que te agradan, nos llaman a estar atentos a lo que tú nos has mandado hacer, y nos llamas a que todo aquello que tal vez pueda ser importante para nosotros en este momento pudiera estar robando la atención de aquello que tú manifiestas debe ser primero en nuestra atención, nuestra mente, nuestro propósito. Señor, las palabras que salen de mi boca, la meditación de mi corazón, sean siempre aceptas delante de ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Voy a tomar su asiento, por favor. Iniciamos un nuevo capítulo, pero como hemos dicho varias veces, estos números, estos capítulos fueron añadidos tiempo futuro. Inicialmente, todo esto era un solo documento que no tenía división. Y el Señor Jesucristo está en este mismo lugar, está en el Monte de los Olivos, está frente a sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, está en esta misma respuesta que él ha venido dando desde un inicio. Nuestro Salvador responde a estos discípulos esa pregunta que se inició en el versículo 3 de capítulo 24. Está allí este sermón conocido como el Sermón de los Olivos, precisamente porque él se encuentra en el Monte de los Olivos con una visión de lo que es el templo de Jerusalén. Jesús ha respondido precisamente una pregunta, ya la ha respondido a los discípulos con respecto a la destrucción del templo. Esa fue la primera pregunta que él hizo o respondió a estos discípulos cuando le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas. El Señor Jesucristo ahora ha iniciado desde los versículos anteriores respondiendo la segunda pregunta, que es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y obviamente esta segunda pregunta está respondiendo acerca de su segunda venida. Este es un gran discurso y Jesús advierte que su segunda venida será de repente, será el momento en que nadie pudiera estar atento a ella, será en un momento menos pensado. El Señor Jesucristo ha dicho, el día ni la hora nadie lo sabe, ni Él mismo, sino el Padre. Jesús ha dicho que Él vendría o su segunda venida sería como la del ladrón en la noche. Y él dijo, velad pues, versículo 42 de Mateo 24, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, estar atentos, estar alertas, estar listos, estar despiertos, porque el Señor puede llegar en cualquier momento. Jesús ha hablado de una parábola acerca de un fiel siervo y un infiel siervo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora el Señor Jesucristo va a presentarnos otra parábola acerca de cinco mujeres jóvenes, cinco mujeres que la Biblia escribe cinco mujeres vírgenes, y va a mostrar nuevamente esa énfasis que Él tiene para con sus discípulos acerca de la urgencia de estar preparados para su segunda venida. Y Jesús usa una imagen que sería familiar para todos los que están escuchando. Él usa algo referente a una fiesta de bodas. Y las fiestas de bodas en aquel tiempo no son como las que estamos nosotros acostumbrados a realizar en nuestro tiempo. Las fiestas de aquel tiempo tenían una duración de 7 días, una semana. Y nosotros que somos padres y tenemos hijas, gracias a Dios, porque esa costumbre no es en este tiempo, porque ya sabemos los futuros padres de hijas que se van a casar, lo difícil que sería sostener 7 días de fiesta para el matrimonio de esos hijos. Entonces, cuando estos matrimonios se llevaban a cabo en aquel tiempo, era algo que primeramente se establecía un compromiso que era algo oficial. No es algo que se pasaba por encima, algo simple. El compromiso se hacía y tenía una duración de aproximadamente 1 año. Era algo que se establecía un contrato redactado por los padres de los contrayentes. Un contrato donde primeramente se fijaba la dote o el precio por la esposa. Este contrato se arreglaba, se llevaba a ese acuerdo, se firmaba un documento donde era firmado por estas personas con unos votos que habrían de cumplirse, ciertos compromisos que adquirían ellos para esta ceremonia. Y durante 1 año de compromiso, el novio hacía los preparativos para todo lo que sería esa nueva vida junto a su nueva esposa. Todos los arreglos, incluyendo vivienda, lugar que tendría ya listo, habitable para que ellos llegaran a vivir en ese lugar. En esta parábola que nos presenta el Señor Jesucristo, el periodo de compromiso ha llegado a su fin, ya ha transcurrido el año. La fiesta está en marcha. La fiesta se iniciaba, la costumbre era que la fiesta se iniciaba. La novia y otras personas estaban en la celebración. De un momento a otro, la novia se apartaba y iba para su casa. La costumbre era que el esposo llegaría, o el novio, llegaría y la recogería a su casa y la llevaría al lugar donde se oficializaría la ceremonia. En ese camino, él vendría en ese transcurso para ir a la casa de su novia, habían unas jóvenes, unas mujeres que se menciona aquí como vírgenes, pero son mujeres jóvenes, mujeres que no se han casado, mujeres que son parte del comité de la novia, mujeres que son cercanas a la novia y que estarían estratégicamente ubicadas en algún lugar del recorrido que haría el novio para unirse a él y ir en esa procesión para recoger a la novia y llegar al lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia. Esa era la costumbre de aquel tiempo. Estas damas que menciona el Señor Jesucristo estarían listas. La fiesta o la reunión se hacía en la noche. Era una costumbre que deberían estar preparadas para que cuando llegara el novio se iniciaría la procesión y juntos llegarían a la casa de la novia, irían al lugar donde sería el lugar oficial para la ceremonia. Entonces, dice Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Jesús hace una comparación de lo que es el reino de los cielos. Jesús está haciendo esa comparación que él ha hecho ya en repetidas ocasiones. En el libro de Mateo, hasta este momento, Jesús ha dicho 9 veces acerca del reino de los cielos, pero él ha dicho el reino de los cielos es semejante a esto o lo otro. Pero ahora el Señor Jesucristo está mencionando en tiempo futuro, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. O sea que él se está refiriendo a cuando él regrese, él se está refiriendo a la consumación del reino de Dios. Él se está refiriendo nuevamente a su segunda venida. Y el enfoque de Jesús en este pasaje es la conducta, es la actitud, es la preparación, es la vigilancia de su gente, es la vigilancia de su iglesia, su novia que es la iglesia, en esa preparación, en esa espera ansiosa para la consumación del reino de Dios. Y recordemos que Mateo está hablándole a judíos, él utiliza la palabra el reino de los cielos. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y repito, estas mujeres vírgenes son mujeres jóvenes, mujeres no casadas, mujeres cercanas a la novia, parte de ese grupo que está con la novia y que son lo que nosotros llamamos damas de honor. O sea que ese término que nosotros tenemos en la actualidad viene desde ese tiempo. No hay nada nuevo debajo del sol. Estas mujeres eran las damas de honor, eran las amigas de la novia, eran personas que estaban cercanas a ella. Y estas vírgenes representan a aquellos que manifiestan ser seguidores de Jesús, miembros de la iglesia, personas que se consideran a sí mismos cristianos. Jesús no nos dice explícitamente quién es el esposo. Pero nosotros sabemos que el esposo es Jesús. Él lo ha mencionado anteriormente, él lo ha hecho literalmente manifiesto en Mateo 9:15. Precisamente cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban como ellos. Jesús le respondió en Mateo 9:15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea que Jesús se ha identificado a sí mismo como esposo anteriormente. O sea que continuamos, Mateo 25:1 dice, 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y estas lámparas, existe un gran debate en si es lámparas, unas lámparas que se acostumbraban, que eran unas vasijas de barro, portátiles, pequeñas, que tenían un recipiente donde se llenaba de aceite, y su punta llevaba una pequeña mecha que estaba alumbrando mientras se sostenía el aceite adentro. Hay personas que dicen que probablemente se trataba de una antorcha que requeriría un palo, mechas alrededor, y esas mechas deberían ser sumergidas en el aceite, y ese aceite al absorberse en las mechas debería encenderse y duraría aproximadamente 15 minutos. Obviamente sería un trabajo que debería estarse reemplazando las mechas por mechas nuevas. Se asume que lo que se está utilizando aquí es una lámpara que era lo que se acostumbraba a tener en las casas, así como la figura que ustedes están viendo. Cualquiera que fuera, antorcha o lámpara, lo que se necesitaba era aceite para poderlas iluminar. Y en la noche de la fiesta de bodas, cada una de estas 10 jóvenes tomaría su lámpara. Personalmente prepararían su lámpara para iluminarse en la noche. Ellos esperan que el novio aparezca. En aquel tiempo no es como en nuestros tiempos, que era la novia la que llegaba de último. No, era el novio en aquel tiempo que era el último, el esperado, el que todas las personas estaban atentos. Nunca se sabía la hora que él llegaba. Existen muchas tradiciones o ideas de qué era lo que sucedía en aquel tiempo. Pero el punto es que el novio nunca tenía un tiempo determinado para llegar. Y están estas mujeres esperando. Ha sido una larga noche y el novio se está demorando. Versículo 2 nos dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Estas 5 prudentes o 5 insensatas son las que componen este grupo de mujeres. Y me llama la atención porque el Señor lo manifiesta de una manera equitativa, de una manera igual, 50 y 50. 5 mujeres insensatas y 5 mujeres prudentes. Las mujeres insensatas, esta palabra significa moros, que es donde conocemos la palabra en inglés moron, que es tonto, necio, estúpido, pero no siempre está típicamente asociado con inteligencia. Está asociada con ética, moralidad, carácter. En otras palabras, insensato en la Biblia no es un asunto de coeficiente intelectual. Insensato en la Biblia es un asunto de condición del corazón hacia Dios. Estas 5 insensatas trajeron sus propias lámparas. Posiblemente llegaron solamente con sus lámparas y el aceite que tenía dentro de ella. No trajeron nada extra por si tenían que esperar. Las 5 prudentes, esta palabra prudente significa sensata, sabia. La palabra es asociada con la idea de fidelidad y precisamente es la misma expresión que el Señor Jesucristo ha usado cuando se refería a este siervo fiel en la parábola anterior. Estas 5 mujeres no solamente trajeron las lámparas con el aceite que estaba incluido, sino que estas mujeres trajeron unas vasijas en las cuales traían aceite extra para la duración de la espera. Recuerden que no se sabe ni el momento ni la hora en que el Señor va a llegar. Estas mujeres estaban preparadas. Tenían aceite suficiente en caso de que la espera por el novio fuera larga. Versículo 4. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Ninguna de las 10 mujeres sabrían el tiempo ni la hora en que el novio llegaría. Ellas no lo sabían. Ellas no sabían qué tanto tiempo tendrían que esperar. La comparación aquí entonces es que estas mujeres prudentes estaban preparadas, estaban listas, estaban equipadas. Es una preparación para perseverar, para aguantar, en caso de que el regreso del novio tomara demasiado tiempo. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Wow. Como el esposo se había demorado tanto, habían transcurrido las horas. Recordemos que ellas están atentas desde el mismo momento en que empieza a oscurecer. Ellas, en una larga espera de esa impaciencia, le dio sueño. Todas cabecearon y dice, todas se durmieron. No hay nada de malo o pecaminoso en el hecho de que estas jóvenes se hayan dormido. Eso es algo natural, precisamente en el aspecto de que nos toque esperar, que nos toque estar atentos a algo y que pasa el tiempo y nada sucede. No hay nada de malo en eso. Es algo natural. Cuando Jesús está en el Getsemaní, Él les dice a los discípulos que velaran. Pero ellos se quedaron dormidos, dice la palabra, porque tenían pesadez o cargados estaban sus ojos de sueño. Mateo 26:43. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Lo que tenemos aquí entonces con esta referencia de que estas mujeres se durmieron es precisamente el Señor que quiere hacer manifiesto la demora que puede tomar la segunda venida de Él. Eso es lo que está haciendo manifiesto. Él ya había dicho en Mateo 24:22, no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Y vuelvo a repetir, no hay nada de malo en dormir. Jesús ha dicho que Él vendrá cuando estemos en nuestra rutina. Él ha dicho que Él vendrá como en los días de Noé, en que todo el mundo estaría haciendo sus actividades comunes y corrientes. No hay nada de malo en que eso pudiera acontecer. El punto que Jesús manifiesta aquí es que a pesar de que estas mujeres se quedaron dormidas, ellas estaban preparadas. El hecho es que si nosotros estamos llevando a cabo nuestras actividades cotidianas, incluso si estuviésemos durmiendo, estar listos, estar preparados, estar atentos, estar en esa disposición que cuando Él llegue, estamos ya listos para ello. Y mientras trabajamos y vivimos nuestra vida en esta tierra, debemos siempre estar preparados para encontrarnos con el esposo, porque no sabemos a la hora que Él va a llegar. Y la razón es porque es fácil ser distraídos. Es fácil ser distraídos por lo que este mundo tiene y que nos atrae. Es fácil ser distraídos por nuestro propio trabajo, aunque sea bueno. Es fácil ser distraídos por nuestra vida social. Es fácil ser distraídos incluso por nuestros seres queridos. Es incluso fácil ser atraídos por nuestras situaciones personales, por nuestras preocupaciones, por nuestras dificultades, por aquellas cosas que pudieran venir a nuestras vidas y que en ese afán o en esa preocupación misma por lo que nos está sucediendo, perdemos el interés, la atención o ese sentido de alerta por las cosas del Señor. Y la Biblia de las Américas en Romanos 12:11 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y el versículo 12 de Romanos 12 dice, gozándoos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La venida del Señor. Perseverando en el sufrimiento, a pesar de las circunstancias difíciles que a todos nos llegan. Perseverar en esa esperanza, en medio del sufrimiento. Y dice el versículo, dedicados a la oración. O sea que esa es la manera en que debemos estar alertas. Alertas, a pesar de las circunstancias. Versículo 6 de Mateo 25. Y a la medianoche, en el momento posiblemente más profundo del sueño, se oyó un clamor. Esta palabra clamor es grito. De hecho, la Nueva Versión Internacional la traduce de esa manera, grito. Inesperadamente había una gritería en medio de la noche. Imaginémonos a estas mujeres durmiendo, personas tal vez desinteresadas ya por tanto tiempo de espera, y sale una persona y dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Wow, todo el mundo se pone alerta, se levanta, se sacude, coge lo que tiene que llevar, sus lámparas, acomodar todo, porque el novio está ahí, hay que ir detrás de él, hay que seguirlo a él. Y nosotros no sabemos a qué hora él va a llegar. Y por otros pasajes bíblicos, dice que cuando el Señor regrese, sonará la final trompeta de Dios. Y esto es prácticamente un anuncio que Jesús hace, que habrá un anuncio de su venida. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Corintios 15:52, en un momento, repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este anuncio de que ha llegado el Señor, de que el novio ha venido, que se forma esta algarabía, es una manifestación, un anuncio de cómo será el tiempo cuando Él regrese. El esposo ha llegado y las damas de honor saldrían a reunirse con Él. Recuerden que este es el punto de ellas. Esta es la razón por la que ellas están listas. Ellas se unirían al novio, ir con él para la celebración de la boda. El grupo de personas también que serían participantes de la fiesta deberían salir y unirse al esposo. El novio llegó en el momento menos esperado. Mateo 25, 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Una vez que el novio ha llegado, es el momento de la verdad. Este es el momento en que se va a poner a prueba a estas mujeres. El momento en que el Señor regrese es donde se va a poner a prueba a su iglesia. El momento de la verdad. El momento de la verdad para estas mujeres ha llegado. Y este va a ser lo que distingue a aquellos que están preparados. Van a encontrar la recompensa de su preparación y aquellas personas que no estén preparadas van a recibir las consecuencias de la falta de preparación. Las cinco mujeres insensatas se dieron cuenta de la falta de preparación. Inmediatamente el novio llegó, ellas se dieron cuenta que no estaban bien preparadas. Y eso es lo que sucede a la humanidad. Es lo que pasa a la mayoría de las personas. Están más preocupadas por el mundo. Están más preocupadas por el aquí y el ahora. Están más preocupadas por la sociedad, por la opinión que se tenga de ellos, por ser renombrados. Están más preocupados por su mismo mundo en lugar de estar listos cuando el Señor venga para una eternidad. En lugar de estar preparados por las cosas de Dios. En lugar de estar preparados por santidad. En lugar de estar preparados por justicia. En lugar de estar preocupados por misericordia. En lugar de estar preocupados por amor, en lugar de estar preocupados por paz entre cada uno de nosotros, en lugar de estar preocupados por caminar cada día más a la imagen de Cristo. Cuando el esposo llegó, las mujeres insensatas se dieron cuenta que no estaban preparadas. Se dieron cuenta que no tenían aceite suficiente. Se dieron cuenta que no tenían el combustible apropiado para mantener sus lámparas encendidas y participar de la procesión junto al esposo a la celebración de la boda. Versículo 8 de Mateo 25. Y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Y alguien pudiera decir: wow, pero qué mujeres tan egoístas. Probablemente ellas tenían una buena cantidad, no sabemos. Pudieran decir: wow, pero qué falta de compartir. Pero la realidad es que este punto de Jesús que está narrando aquí no se trata de eso. De hecho, estas mujeres fueron prudentes en el hecho de no compartir su aceite. Porque a lo mejor se escasearía y no le serviría para la una ni la otra. Es como sucede como cuando a veces vamos a comer. Y posiblemente nuestro ser querido dice: pidamos uno más, yo como que no tengo mucha hambre. No, vamos a pedir uno y uno, porque si pedimos uno, vamos a quedar con hambre los dos. Así pensaron estas mujeres. Si compartimos el aceite, nos vamos a quedar ninguna de las dos sin él. Y compartir, vuelvo y repito, es bueno, pero no es el punto aquí. Lo que tenemos aquí y que se refiere es estar espiritualmente preparados. Ese es el punto de Jesús. Estar espiritualmente preparados. Y eso es algo, mis hermanos, que no se puede ni compartir ni se puede transferir. Y ese es el punto de Jesús en esta parábola. El punto de la parábola es que cada uno tiene que ser responsable por sí mismo. Cada uno. En el momento que Jesús venga, cada uno tiene que ser responsable de la preparación personal. Esto requiere preparación, perseverancia, y esto es algo que no se puede compartir. El esposo no puede prepararse por su esposa. La esposa no puede prepararse por el esposo. Los padres no pueden prepararse por los hijos. Los hijos no pueden prepararse por sus padres. Esto es algo totalmente individual. Cuando el Señor venga, esta preparación va a ser algo de cada uno. Yo no puedo decir que yo me he preparado por mi hijo. Cada uno debe ser responsable por su preparación individualmente. Y muchos de nosotros, incluso como padres, quisiéramos tener esa oportunidad de poder transferir eso a nuestros hijos. Aquellos que tal vez no han venido a la verdad del Evangelio. Y ese fue un sentimiento que tuvo David precisamente en un momento determinado con su hijo Absalón. En 2 Samuel 18:33, obviamente en otro contexto, quisiéramos recibir a veces nosotros, tal vez dejar o estar puestos a un lado, con tal de que nuestros hijos pudieran estar recibiendo un beneficio. 2 Samuel 18:33, entonces el rey se turbó, el rey David. Esto fue precisamente cuando Absalón trató de crear un golpe de estado contra su propio padre y obviamente él fue muerto. David se dio cuenta de la noticia y se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, hijo mío, hijo mío? Este es uno de los pasajes más que nos toca el corazón a todos en esta narración que hace David. Cada vez que pensamos que si el Señor regresara, la puerta se podría cerrar para alguno de nuestros seres queridos. Cuando el Señor llegue, cada uno debe ser responsable delante del Señor. No se puede depender de la espiritualidad de otra persona. Los hijos no pueden depender de la espiritualidad de sus padres. Los padres no pueden depender de la espiritualidad de sus hijos. Es una gran realidad. Por más que nosotros queramos dar a otros, hay una línea en que cada uno debe ser responsable delante de Dios por sí mismo. Esa es la gran verdad. Es la gran verdad. Cuando te presentes en el día de juicio, tú no podrás presentar una buena obra por tus hijos. Ni nadie va a poder presentar una buena obra por ti. Cada uno va a ser responsable de presentarse delante de Dios con su preparación, que es lo que se refiere a este contexto. Cuando te presentes entonces en el día del juicio, cada uno dará cuenta por sí mismo. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que no hay forma de transferir, no hay forma de pasar a otros, ni mi pecado, ni mi justicia. Las mujeres prudentes dijeron las insensatas, versículo 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En el antiguo Israel, como sucede en nuestros tiempos, en los tiempos de celebración, en los tiempos de fiesta, habían lugares que estaban abiertos para que las personas pudieran ir a comprar algo que a última hora les faltara. Entonces, cuando estas personas fueron, estas mujeres, a comprar el aceite en el último minuto para participar en las fiestas de bodas, en el momento que ellas debían estar más preparadas, fue cuando el esposo llegó. Ellas fueron a comprar su aceite. En el momento que deberían estar listas, en ese preciso momento el esposo llegó. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Recuerden que nadie sabe ni el día ni la hora. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¡Wow! Estas jóvenes que estaban preparadas, que estaban listas, entraron con el novio. Ellas siguieron la procesión, ellas llegaron al lugar donde iba a ser la ceremonia, entraron a participar de las esperadas bodas. ¡Wow! Lograron su propósito. Llegaron donde ellas querían. Este era el momento de la verdad. Y solo aquellas que estuvieron preparadas entraron. Es el momento, esta boda será el momento de la gran fiesta de bodas del Cordero, al final del tiempo, lo que nos dice Apocalipsis 19:20. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9 de Apocalipsis 19. Y el ángel me dijo, narra el apóstol Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados esos que han entrado, esos que han llegado a esa maravillosa cena final. Bienaventurados, son bendecidos, son benditos, es lo que significa la palabra bienaventurado. Y dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Wow! El momento esperado de todo cristiano. El momento esperado de todo aquel que ha transcurrido una vida amando al Señor, glorificándolo a Él, esperando por Él. Como venía escuchando una canción ahora, toda mi vida he esperado por ello. Este es el momento. Pero a continuación viene lo más aterrador. Algo que, como cristianos, son las palabras que en la Biblia son las más asustadoras posibles. Las palabras que nos llenan a nosotros de terror. Dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La oportunidad de entrar se canceló. Se cerró. La oportunidad de estar participando en las bodas con el Señor se acabó, se terminó. La oportunidad de estar con Jesús en las bodas del Cordero se cerró. Se terminó. No había más oportunidad. Si usted no está preparado, si usted no está listo para la venida del Señor, si usted no es diligente en usar los medios de gracia que Dios da para su preparación cuando el esposo venga para la eternidad, usted se va a quedar afuera. Se va a quedar afuera, va a encontrar la puerta cerrada. Y esto nos recuerda la alusión que Jesús había dicho respecto a los días de Noé. que la puerta sería cerrada. Hubo ese momento en que las personas tuvieron la oportunidad de ir, no llegaron, la puerta se cerró. El Señor cerró la puerta, Génesis 7:16. Fue demasiado tarde. Para estas personas no hubo más oportunidad. Y ese es el punto aquí. Así será la venida del hombre. Cuando Él venga, las personas que no estén preparadas se van a quedar afuera. La oportunidad para la salvación se terminará un día. Se terminará cuando mueras o se terminará cuando Jesús regrese. No hay una segunda oportunidad después de que mueras o que el Señor venga. No habrá, no habrá. Está abierta ahora. Se va a cerrar después. Y esa es la realidad de que siempre es el énfasis de la predicación del Evangelio. Se necesita a Cristo. Se necesita ese medio de gracia que Dios ha provisto para poder tener esa esperanza, para poder tener esa oportunidad de estar a los lados del, al lado del Señor y del Padre y el Hijo. Se necesita a Cristo. Se necesita venir en arrepentimiento a Él. Se necesita venir y poner tus pecados en la cruz de Cristo. Se necesita abrazarlo, confesando quién tú eres. Se necesita venir delante de Él, reconociendo que no tienes absolutamente nada que aportar para ser acepto por Él. Se necesita la justicia de Cristo para que tú puedas ser alguien, partícipe de las bodas del Cordero. Se necesita. Pero aquí viene la parte de esta parábola que nos llama a nosotros a prestar la atención. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, estas damas de honor, estas mujeres amigas de la novia, estas mujeres que eran la corte de la novia, estas mujeres que estaban allí y eran aquellas que estaban en esa lista de primeras que iban a entrar. Ellas llegaron. Eran la parte del grupo de la novia. Ellas no alcanzaron la procesión, pero ellas querían participar de la celebración. No era que ellas estuvieran buscando una oportunidad para no ir a la fiesta. Ellas no estaban buscando excusas. Ellas no estaban evadiendo ir a la fiesta. Ellas deseaban ansiosamente ir a la fiesta. Ellas querían estar allí. Ellas fueron, consiguieron el aceite. Ellas hicieron el esfuerzo. Llegaron, ya estaban allí. Pero cuando llegaron, fue demasiado tarde. La puerta estaba cerrada. Ellas le hablan con referencia al novio. Ellas le hablan con angustia. Ellas le hablan con dolor. Ellas le hablan con tristeza. Ellas le hablan con lamento. Señor, Señor, ábrenos. Su deseo era estar ahí. Recuerde que estas eran personas que andaban con la novia, pero no estaban preparadas. No estaban preparadas. Entonces el novio le responde las palabras más escalofriantes. De cierto os digo que no os conozco. ¡Wow! Y tenemos que entender aquí que bíblicamente estas son palabras escalofriantes que jamás alguien pudiera escuchar. Cuando Jesús dice estas palabras, Él no está diciendo, tu rostro me es familiar, pero ¿sabes que no me acuerdo de tu nombre? No, Jesús no está diciendo eso en ningún momento. Cuando Jesús dice estas palabras, no os conozco, es una forma de decir, tú no perteneces a esta reunión. Tú no eres parte de esta celebración. Tú no eres bienvenido a esta reunión. Tú no eres parte de los nuestros. Tú no eres parte de los cercanos. Wow. Yo conozco a aquellos que son míos. Porque en la Biblia conocer a alguien no es solamente reconocer la identificación de una persona. En la Biblia conocer es tener una íntima relación con la persona. Es tener esa comunión íntima con alguien. Ser conocidos por Dios es ser amados por Dios. Ser conocidos por Dios es ser escogidos por Dios. Ser amados por Dios es pertenecerle a Él. Cuando Él dice entonces, no os conozco, es algo que verdaderamente pone a temblar a cualquier persona que creía que era parte de ese grupo que entraría a las bodas y celebraría junto al novio. En otra ocasión Jesús dijo en Lucas 13:25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Wow, un total desconocimiento. Un total desconocimiento para aquellas personas que creen que son parte de Él. Y esta es la parte aterradora de esto. Que estas cinco insensatas, que eran parte del comité, que eran parte de las damas de honor, que eran parte de las cercanas a la novia, pero que no estaban preparadas, pensaban que iban a entrar a la fiesta. Estaban completamente seguros que iban a entrar. Ellas creían que iban a ser parte de las festividades. Ellas creían que se iban a sentar a la mesa para compartir esta esperada, anhelada fiesta. Y eso es precisamente lo que estas mujeres representan, representan a la iglesia. Representan a esas personas que están en la iglesia, pero no tienen una relación con Dios. Estas mujeres representan a aquellas personas que están en la iglesia, pero no tienen un fruto genuino. Estas personas representan a aquellas personas que no tienen un apetito genuino por la palabra de Dios. Estas palabras representan tal vez a alguien que pueda conocerse muy bien la Biblia, pero con sus hechos no lo manifiestan. No manifiestan el amor, la espera, el ansia, el alerta por Dios, por Cristo, por su venida. Toda la profesión de fe de muchas personas es para satisfacer la mirada de otros. Muchas personas, su profesión de fe, tal vez es para complacer a otros, para que sus seres queridos se sientan cómodos, para que sus padres se sientan agradados, o viceversa. Pero no existe verdaderamente en el interior un verdadero amor por Cristo. Esta profesión que es externa satisface a los demás, pero no complace ni satisface a aquel que ve en lo secreto. Esto es lo más aterrador. Jesús te va a decir, te autoengañaste expresando externamente algo que tú no eres en tu interior. No te conozco. No sé de dónde vienes. No sé quién sois. Porque manifestaste algo externo para los demás, pero no existía esa verdadera comunión, relación con Dios. Apártate de mí. Nunca rendiste tu vida a mí. Nunca estuviste conmigo. Nunca dejaste tu amistad con el mundo. Nunca te apartaste de aquello que me ofendía. Nunca tuviste en cuenta que en tu actitud estabas manchando un nombre. Nunca fuiste parte de mí. Nunca viniste a mí en arrepentimiento y fe. Nunca caminaste por la puerta estrecha que conduce a la vida. Estas vírgenes insensatas pensaron que iban a ser parte de la ceremonia. Hablaban del cielo, hablaban de compartir al lado de el esposo Cristo, pero no estaban preparadas. Yo no sé quiénes son ustedes, no los conozco. Y esto nos recuerda las palabras que Jesús mencionó en el Sermón del Monte. Y es aquí donde es lo aterrador. Cuando muchas personas llaman a Jesús Señor y posiblemente han hecho cosas para Él. Pueden haber predicado, pueden haber servido, pueden haber sido parte de un grupo. Pueden haber estado activamente en la iglesia. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día. Note que es muchos, no dos, tres, cien o mil. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día del juicio, en el día que Él venga en juicio. Señor, Señor. La misma expresión de respeto de las vírgenes. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas personas eran parte activa de la iglesia. Eran parte activa de la iglesia. Estaban en la iglesia. ¿Pero qué le dice el Señor? Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Conste que le está diciendo a personas que eran parte de la iglesia. Estas palabras del Señor deben penetrar el corazón, porque esta será la acusación final. Estas son sus últimas palabras en el juicio venidero, cuando Él llegue en el último día, en el día en que ya no habrá más oportunidad. Este es un punto final. Muchos me dirán en aquel día, no os conocí. Y estas palabras que Jesús dice, no os conocí, en esta parábola de las 10 vírgenes, son estas personas que decían ser amigas del esposo y pensaban entrar a la boda, pensaban entrar al reino de los cielos. Jesús dice que va a haber un gran número de personas que hablan acerca del cielo, pero no estarán allí. En el cielo nos vamos a encontrar dos sorpresas. Vamos a ver personas que no nos imaginábamos. Y no van a estar personas que creíamos que iban a estar ahí. D.A. Carson dice, nunca os conocí es el rechazo para aquellos que a pesar de las apariencias nunca vivieron de acuerdo a su profesión ni nunca hicieron preparación para estar en el reino. ¡Wow! Nunca os conocí, pueden ser las palabras, vuelvo y repito, más aterradoras de la Escritura. Es la horrible perspectiva de engañarse a uno mismo. Pensar que se es uno de los hijos de Dios cuando en realidad no lo es. Pensar que está adentro cuando en realidad está afuera. Pensar que pertenece a Él cuando en realidad no es de Él. ¿A quién representan estas vírgenes insensatas? Y aquí lo que vemos es que todas eran parte de este comité cercano de la novia. ¡Wow! Ellas empezaron bien. Ellas llegaron. Ellas empezaron bien, pero no estaban completas. No estaban totalmente listas. La Biblia de las Américas en Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad. Esta es una manera de preparación, buscando la paz con todos. O sea que vemos cómo la santidad está asociada con la paz entre los demás. Buscad la paz con todos y la santidad, y dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y lo que vemos aquí es que si tú no has crecido, no has aumentado en santidad, no vas a ver al Señor. No lo vas a ver. Si tú no crees en el amor y la devoción a Dios, tu lámpara se va a escasear y la puerta se va a cerrar. Es una realidad. En el último día va a haber multitudes de personas que profesan conocer a Dios, que profesan creer en Jesús, que no entrarán en el reino de Dios. Y cuando decimos esto en el cristianismo suena duro, porque todos tenemos la buena idea de que todas las personas que vienen a la iglesia son cristianas. Pero no lo es. No es así. Todos creemos que todas las personas que vienen a la iglesia son verdaderas cristianas. Es imposible que al escuchar las palabras de Jesús no seamos afectados y deseemos cambiar. Es imposible que alguien pueda pensar que todo está bien cuando su lámpara está casi vacía. Y aquí cabe una pregunta: ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu aceite? ¿Tienes suficiente provisión de aceite hasta que venga Jesús y puedas participar en esa boda con Él? Jesús entonces hace una aplicación, igual como lo había dicho antes, en Mateo 24:42, 25:13, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esa es la razón por la que se debe estar velando, porque no sabemos cuándo va a venir, no sabemos la hora de su regreso, ni siquiera sabemos la fecha apropiada de nuestra muerte. No sabemos cuándo vamos a estar con el Señor. No sabemos si Él viene primero. No sabemos cuándo vamos a partir. Cosas suceden. Cosas suceden. En estos días nada más me enteré de alguien que conocí hace mucho tiempo. Tuvo un accidente automovilístico. Quedó aprisionado detrás de una tractomula. No se iba a esperar eso. Estuvo grave, murió. Nunca se sabe. Nunca se sabe cuándo un reporte grave médico puede venir. Nunca se sabe. Necesitamos estar listos. Necesitamos vivir cada día como si fuera el último. Necesitamos estar atentos como si Jesús viniera esta noche, siendo leales y sabios. El punto de esta parábola entonces es que tenemos 5 prudentes y 5 insensatas. 50 y 50. Esto no quiere decir que en medio de una iglesia puedan haber 50, un porcentaje de mitad y mitad. No, no quiere decir esto. Lo que estamos viendo aquí es que es algo que es grave, que es algo que es una cantidad asombrosa. Es algo que marca un alto porcentaje descrito por Jesús. El hecho aquí es que estas vírgenes, las personas, son indistinguibles del resto de las demás personas. No se sabe. Hasta el día que el Señor llegue. Ahí es donde se va a probar. Ese es el momento de la verdad. La pregunta que te debes hacer es: si la palabra que Jesús habla en esta parábola hoy, ¿qué o a qué grupo de estas mujeres pertenece? ¿Aquellos que entrarán a la fiesta o estaremos entre aquellos que la puerta le es cerrada? Y esta pregunta es importante para cada uno de nosotros, porque esa pregunta tiene consecuencias eternas. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Las cinco vírgenes insensatas cayeron en el último minuto y la puerta le fue cerrada en las bodas de Cristo. Les fue cerrada. Versículo 11 de 2 de Pedro 1. Porque de esta manera, o sea, procurando, haciendo firme su vocación y elección, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice Pedro en 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estad en espera de estas cosas, procurad, este procurar es con diligencia, con esfuerzo, con énfasis, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y esta advertencia es para cristianos. Y siempre yo me pregunto esto, ¿por qué siempre estas cartas escritas a las iglesias está haciendo estas graves, serias, fuertes advertencias? Precisamente por eso. Porque hay personas dentro de la iglesia que están autoengañadas. Esa es la realidad. Están autoengañadas. Eso es para llamar la atención y haya un correctivo. Finalmente, entonces, Jesús aquí usa una comparación para enseñarnos que tener un entusiasmo por un corto tiempo no es suficiente. Estar sentados a la mesa en el banquete de bodas junto al Señor Jesucristo requiere un esfuerzo diligente, persistente, sin cansarse. Y Jesús viene. Él viene, Él va a regresar a la tierra para juzgar a los pecadores, para recoger a su novia, a su iglesia, y llevársela a sí mismo. Él viene. Estén preparados porque cuando suceda y Él se lleve a la novia, no habrá tiempo después para requerir un acceso nuevamente a la presencia de Dios. Esa es la verdad. Y tenemos que preguntarnos, como yo mismo me he preguntado en estos días, ¿cuánto tiempo hace que el cielo no te emociona? ¿Cuánto tiempo hace que has tomado un receso de las redes sociales, que has tomado un receso de la televisión, has tomado un receso de aquellas actividades que te absorben todo el tiempo y has pensado que Jesús pudiera regresar en cualquier momento? Si has pensado que estás listo, que si has pensado que Él pudiera regresar y no pudieras estar con Él, no pudieras estar con Él para siempre. Necesitamos una constante provisión del poder de Dios, de la palabra de Dios. La necesitamos. Que la luz de ella resplandezca en nuestros corazones y que esa luz nos guíe a nosotros a entender esa verdad de que necesitamos estar listos para Él. Que la luz resplandezca en nuestros corazones hasta que el Señor nos llame de esta vida a su presencia, o sea que Él venga por segunda vez a esta tierra en cualquier momento. O sea que esta parábola es una exhortación a estar listos, pero es también una sobria e incluso aterradora advertencia para aquellos discípulos que rehúsan perseverar, aquellos discípulos que la toman a la ligera, para aquellos discípulos que no están conscientes de la seriedad que esto requiere. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18 de 2 de Pedro 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos dé gracia, que el Señor nos traiga a la conciencia para vivir una vida que refleje verdaderamente la profesión que nosotros hacemos de una manera pública que sea vigente en nuestro interior. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Señor, venimos delante de ti y reconocemos que nuestros pecados no están ocultos delante de ti, Señor. Venimos a tu presencia queriendo ser limpiados de ellos. Venimos delante de ti por medio de los méritos de Cristo. Porque en realidad nuestro entusiasmo por el cielo se aminora, se apaga, se disminuye. Y hemos visto a través de las mismas palabras del Señor Jesucristo que es algo que debemos mantener esa llama fuerte, teniendo el combustible necesario, haciendo uso de esos medios de gracia que tú nos provees para poder estar listos, preparados para el día de tu visita, de tu Hijo, para la visita de tu Hijo por segunda vez a este mundo.